Señor, tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes a salvar.
Cerca del río Jordán, un hombre llamado Juan estaba anunciando la próxima venida del reino de los cielos. Insistía en que todo el pueblo de Dios debería arrepentirse y ser bautizado para así estar preparado para el Señor en su venida. Naturalmente, los líderes religiosos de Israel se interesaron en saber más acerca de este hombre y su misión. Así que escogieron a algunos sacerdotes y levitas y los enviaron desde Jerusalén hasta Betábara, al otro lado del río Jordán, para que platicaran con Juan. Al llegar, lo primero que le preguntaron a Juan fue, ¿tú quién eres? Después de eliminar varias ideas equivocadas que ellos tenían acerca de su identidad, por ejemplo, pensaban que quizás sería el Cristo. En el último versículo que estudiamos en nuestro último estudio, él les dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, Juan capítulo 1, versículo 23. Lo que más me gusta de este hombre llamado Juan es que no buscó su propia gloria. Él les aclara desde un principio que su propósito no es atraer a los hombres a él mismo, sino prepararlos para recibir al Señor. Fue muy diferente de muchos líderes religiosos modernos que buscan un lugar de preeminencia y fama en el mundo. Juan insistió una y otra vez que su función no era más que señalar al Salvador para que los demás lo conocieran. Como en nuestro tiempo, en aquellos días, los líderes religiosos no entendían su actitud. Suponían que para hacer esto tendría que ser algún personaje muy importante en el pueblo. Bueno, Juan fue alguien muy importante, pero quizá no conforme a las normas del mundo. Sigamos considerando la conversación entre Juan y estos sacerdotes en Juan capítulo 1, versículos 24 al 28. Veremos que para servir a Dios, uno no necesita ser importante desde el punto de vista del mundo. De hecho, uno necesita reconocer su falta de importancia y grandeza para hacer grandes cosas en el plan de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 24 al 28. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Como puede ver, estos hombres siguieron insistiendo que Juan tenía que ser alguien grande para hacer esta obra de Dios. En nuestro tiempo, en muchas religiones, solamente ciertas personas con autoridad religiosa pueden bautizar. Pero no es necesario tener autoridad para bautizar. De hecho, el bautizador no tiene ningún poder ni ninguna autoridad personal. La autoridad es de Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, él declaró en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y el poder de salvar por medio del bautismo también es de él. Ningún sacerdote ni ningún pastor no puede hacer que el bautismo sea eficaz. Dios no necesita a un hombre con su supuesta autoridad religiosa para salvar a otro. Juan reconoció esto y de inmediato señaló a Jesús para que dejaran de pensar en él y empezaran a pensar en el Salvador. Pero en aquel tiempo, como en nuestro tiempo, los hombres no piensan así. Quieren tener autoridad para ser indispensables a los demás que buscan a Dios. Quieren tener un lugar de importancia para recibir el respeto de los demás. Juan, en contraste, se humilló y confesó que él no era digno ni de desatar la correa del calzado de aquel que venía después de él. Parece que, según las costumbres del tiempo, solamente los esclavos efectuaban este oficio de desatar la correa del calzado de sus maestros. Juan dice que él reconoce que viene uno de quien él no es digno ni de ser su esclavo. Ojalá que pudiéramos ver más de esta actitud entre aquellos que pretenden ser siervos de Dios en nuestro tiempo, en vez de la jactancia y la soberbia que caracteriza a muchos que predican en nombre de Dios. Continuemos nuestro estudio de este fascinante hombre en Juan capítulo 1, versículo 29. La Biblia dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Para entender esta referencia a Jesús como el Cordero de Dios, es necesario tomar en cuenta ciertas prácticas religiosas del pueblo de Israel bajo la ley de Moisés. Cuando ellos eran esclavos en la tierra de Egipto, cientos de años antes del tiempo de Juan, Dios envió una serie de plagas sobre los egipcios para que liberaran a los israelitas. Usted puede leer todo esto en su propia Biblia, en Éxodo capítulo 7 al 13, cuando tiene tiempo. Éxodo 7 al 13. Pero el rey de los egipcios tenía un corazón tan duro que, a pesar de todo el sufrimiento de su pueblo por las plagas, no se quiso humillar ante Jehová y los israelitas seguían como sus esclavos. Finalmente, Dios avisó a Moisés que iba a enviar un último castigo a los egipcios para liberar a su pueblo. Todos los primogénitos en toda la tierra de Egipto iban a morir a la mano de Jehová en una noche. Pero para que los hijos de los israelitas no murieran, Dios les mandó que tomaran un cordero sin defecto y que lo mataran el día de la plaga. Tenían que poner la sangre del cordero inmolado en los dos postes y en el dintel de las casas. Luego tenían que reunirse en las casas y comer la carne del cordero. Y dijo Jehová: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. Y fue así que el pueblo fue salvado en aquella noche por el sacrificio del cordero. Y conforme al mandamiento de Dios hasta el tiempo de Juan, todavía celebraban este evento cada año para recordar su liberación y salvación de la esclavitud por medio del cordero que fue sacrificado aquella noche. Además, ofrecían el sacrificio de un cordero cada mañana y uno cada tarde en el templo como parte de su servicio a Dios. Todo esto estaría en la mente de estos judíos cuando Juan, de repente, al ver a Jesús, les declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La enseñanza para usted y mí es que alguien tiene que sufrir por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. La gran obra de Jesucristo es de sufrir el castigo por mis pecados y así quitar mis pecados para que yo pueda ser salvo por medio de su sacrificio. Así como Dios pasó sin matar a los hijos de los israelitas al ver la sangre del cordero en los postes de sus casas allá en Egipto, también pasa de nosotros. Y no nos castiga por nuestros pecados cuando ve la sangre de su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El profeta Isaías habló proféticamente de esta maravilla cientos de años antes de la venida de Jesús. Si sus palabras no tocan su corazón, para que usted desee rendirse a aquel que sufrió por usted, no creo que nadie que yo diga le pueda afectar. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 53, versos 4 al 12. Ahora, ¿qué piensa usted del Cordero de Dios? Ojalá que entienda que el precio del perdón de sus pecados fue un precio muy elevado. A Cristo le costó su vida. Le costó la aflicción de su alma en la cruz del Calvario. Su sufrimiento no fue solamente un momento de muerte física, fue la angustia espiritual también de estar separado de su Padre, cuando llevó en su propia persona perfecta mis pecados y los suyos. Tanto que clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así, y solamente así pudo él ser realmente el Cordero de Dios que quita de una vez para siempre el pecado del mundo. Esto es lo que Él ha hecho por usted. Ahora, ¿qué hará usted por Él?
Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme. Veniste a salvarme.